Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 27 de noviembre del año 2024. Es sin duda una de las principales noticias del día en el mundo del deporte. Este mediodía ha tenido lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, el sorteo de la segunda ronda eliminatoria del Torneo del CAO, de la Copa del Rey. En el bombo entraban, entre otros equipos gallegos de los nuestros, el Celta y el Pontevedra. La segunda ronda, a la espera de que se certifiquen los horarios de los partidos, se va a disputar la próxima semana, entre el martes y el jueves. Estos son los emparejamientos que ha deparado el sorteo. Con este rival se enfrentará el Real Club Celta.
Salamanca.
Extrayendo la bola del Salamanca Club de Fútbol, Estadio El Mántico, con el que estamos conectados en directo. Vas a ver el Club Charro, su rival de Primera División. Remueve, por favor. Domingo Rodríguez, entrenador del Club Juventud Chiva. El rival del Salamanca Club de Fútbol.
Celta.
El Real Club Celta de Vigo, el equipo tres veces subcampeón, el Racing de Santander fue el último primera que visitó el Mántico. El Celta lo hará en esta eliminatoria.
La histórica y bellísima ciudad de Salamanca será la que vea aparecer de nuevo por el mítico estadio del El Mántico en la capital charra al Real Club Celta de Vigo en un partido que en principio, porque insisto, falta que la federación de la mano de los operadores televisivos certifiquen los horarios y los días de cada encuentro. Todo parece indicar que ese partido entre la Unión Deportiva Salamanca y el Celta se va a disputar el próximo martes, día 3. Más o menos será fácil encajar las piezas. Recuerdo que, después de enfrentarse con el Español, el Celta tendrá que jugar el día 6 de diciembre en Balaídos contra el Mallorca, así que no quedaban demasiadas opciones. Eso sí, eso probablemente va a implicar que el Salamanca, que curiosamente es el rival este próximo domingo del Pontevedra, un horario, un partido que está fijado para el domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, es muy probable que ese partido sí vea modificado su horario. Pero insisto, tendremos que salir de dudas. Yo imagino que a lo largo de esta misma tarde no se puede demorar la cosa mucho más. Lo que quiero conocer de primera mano es cómo ha sentado la noticia, cómo ha sentado el sorteo en la preciosa, insisto, ciudad de Salamanca. Hay ciudades muy bonitas en este país, podemos jactarnos de ello, pero sin duda Salamanca estaría en el top 3, en el top 4 de ciudades más bonitas de España. Hasta allí me voy, hasta COPE Salamanca. Ramón Morales, compañero, cuéntame, ¿cómo ha sentado el sorteo? ¿Qué se dice en el seno del conjunto charro? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Aquí en Salamanca se han escuchado sobre todo dos palabras tras el sorteo. La primera es histórico. Se ha utilizado para referirse al Real Club Celta de Vigo, que en palabras del capitán del Salamanca, Antonio Amaro, va a traer a muchísima gente al Estadio El Mántico. La segunda palabra es la que ha puesto el Club Charro en sus redes sociales. Ilusión. Se espera ambientazo en El Mántico, un estadio que ha mejorado su aspecto en este último año con cambio de césped e iluminación incluido y que está preparado para albergar a miles de aficionados en este encuentro copero. Por último, dos curiosidades. Seguro que Yago Aspas guarda buen recuerdo del El Mántico, donde debutó allá por un 8 de enero de 2008. También llamativo que el Salamanca está en Segunda Federación gracias al haber ganado el pasado mes de junio la final de ascenso al que era tercer equipo del Celta entonces, el Gran Peña, un partido que contó con más de 14.000 aficionados en las gradas charras.
Sin duda, cuántas vinculaciones entre uno y otro club que se van a ver las caras en la próxima eliminatoria, en la segunda ronda eliminatoria del Torneo del CAO. Gracias, Ramón. Por cierto, nuestro compañero Ramón Morales, en COPE de Salamanca, hacía alusión a las palabras de Antonio Amaro, uno de los capitanes del Salamanca, que en directo en la retransmisión de la Real Federación Española de Fútbol se tomaba así, acompañado del resto de compañeros de la plantilla en uno de los vestuarios del estadio El Mántico de Salamanca, y hacía esta valoración cortita, pero al final yo creo que bastante directa, de cómo había sentado en dicho vestuario el tener que recibir al Celta en Copa del Rey.
Ahí lo ven a través de Teledeporte de Vamos, la reacción de los jugadores del Salamanca, contentos con esa eliminatoria, Antonio.
Sí, contentos, al final es un gran rival, nos va a traer a muchísima gente y bueno, para nosotros es muy, muy importante.
Y en el seno del Celta no tenemos ningún tipo de valoración porque hoy el equipo no entrena, pero sí os podemos decir que hay satisfacción por dos motivos. El primero, porque ha tocado un equipo de segunda federación, que en principio debería ser, por lo menos sobre el papel. Ya vimos lo que sucedió con el Pontevedra y el Levante en esa primera eliminatoria, pero en principio debería ser un rival más asequible que otros equipos que podrían haber tocado, como por ejemplo de la primera federación, y sobre todo porque el desplazamiento en principio deberá hacerse en autobús. En ese sentido es un desplazamiento largo, pero se han evitado otros desplazamientos, como por ejemplo a Málaga, con motivo de tener que afrontar esa primera eliminatoria del torneo del CAO, que el conjunto de Claudio Giraldez fue capaz de vencer en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara. Unión Deportiva Salamanca, Celta, en principio previsto para el próximo martes por la tarde-noche. Y al Pontevedra, que también estaba en el bombo. Ha habido suerte. ¿Quién le ha tocado al Pontevedra? Equipazo de primera.
Pontevedra.
El Pontevedra Club de Fútbol, el conjunto gallego en Pasarón, en otro de los grandes escenarios del fútbol español. Rival para los de Santiago Iglesias.
Villarreal.
El Villarreal Club de Fútbol, cuya máxima cota son las semifinales de esta Copa del Rey. El Pontevedra alcanzó los cuartos de final allá por 1967. Duelo entre Pontevedra y Villarreal.
Sin duda, uno de los equipos top de la liga, como es el submarino amarillo, que se cruzará de este a oeste la península para poder jugar en el Estadio Municipal de Pasarón la próxima semana, martes, miércoles o jueves. Precisamente me voy hasta COPE Castellón para saber cómo ha sentado en la entidad de máxima categoría, en este caso en el submarino, en el Villarreal, lo que ha deparado esta mañana el sorteo que les va a traer aquí a Galicia, a Pontevedra. Querido Juan Igual, compañero, cuéntame qué valoración se hace en el seno del submarino. Buenas tardes, Juan.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues yo creo que no ha gustado mucho en el Villarreal este enfrentamiento ante el Pontevedra, un equipo potente de la segunda federación, de los que anda arriba en la clasificación de su grupo. No ha gustado por eso, y yo creo que tampoco ha gustado porque la referencia más próxima que se tiene en el Villarreal va a ser el enfrentamiento anterior de Copa del Rey que tuvo el Pontevedra, y se ha cargado al Levante de la segunda división, y por un marcador contundente. Así que creo que Marcelino va a ir con cero confianzas a Galicia para afrontar esta tercera eliminatoria. Otro de los motivos por el que seguro no ha gustado es por el desplazamiento en el Villarreal, que son muy metódicos a la hora de medir esfuerzos y cansancios y todo esto. Viajar hasta Galicia seguro que no ha gustado, preferirían un rival mucho más cerca de Villarreal, pero es lo que ha tocado, lo tendrán que aceptar y tendrán que ir a Pasarón a eliminar al Pontevedra para acceder a esa tercera ronda de la Copa.
Gracias, Juan. Evidentemente en el Pontevedra, como en el resto de equipos de la segunda y la primera federación, lo que estaban, principalmente los de segunda federación, porque tenían más opciones, lo que estaban esperando era que tocase un auténtico equipazo. No quiero decir con esto que el Villarreal no lo sea, pero se estaban esperando pues más equipos tipo Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, pero creo que dentro de lo que había en el bombo, y esto lo digo con total y absoluto respeto, pero es que ya lo hemos vivido temporadas anteriores. El Pontevedra, por ejemplo, clasificado para disputar la Copa del Rey y sale el bombo, o llega el día del bombo y al final te toca el Mallorca, o como al Compostela en esta primera ronda eliminatoria. Te plantas en la competición después de llegar por vía de la Copa Federación y quien te toca es el Deportivo Alavés. Que sí, que está muy bien y que seguro que el día del partido genera mucho ambiente, pero al final hay que reconocer que la cosa queda un poco como descafeinada. En este sentido, insisto, creo que en el Pontevedra pueden estar más que satisfechos porque han tenido mucha suerte. Estamos hablando de uno de los clubes con más solera de toda la Primera División, acostumbrado a disputar siempre por entrar en competiciones europeas y que recientemente además ha ganado títulos continentales. Así que los Marcelino García Toral, Parejo, Albiol, Baena y compañía podrán lucirse también en el césped de Pasarón. Y ojo, que el Pontevedra se está tomando la Copa muy en serio, siendo conscientes de que el principal objetivo es ascender de segunda a primera federación. Vaya si le ha dado alas a los jugadores de Iago Iglesias el haber conseguido ese sensacional triunfo al que hacía referencia nuestro compañero Juan Igual, de 4-1 frente al conjunto granota, frente al Levante. No por el resultado en sí, que también evidentemente, sino sobre todo por el meneo que le dio el Pontevedra a un equipo de superior categoría como es el Levante. Eso sucederá, insisto, la próxima semana. Este fin de semana tenemos Liga, partidos para unos y para otros, para el Pontevedra en casa frente al Salamanca y para el Celta, que tiene que visitar al Español. La próxima semana volveremos a activar el modo Copa del Rey en la segunda ronda eliminatoria del Torneo del CAO.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se acabaron, ahora en clave Celta, los dimes y diretes con Hugo Álvarez o en torno al futuro de Hugo Álvarez. Lo cierto es que ya todas las partes estaban manifestando de un par de semanas a esta parte de que el acuerdo era total, que simplemente lo que estaban era esperando a que los abogados de una y otra parte se pusieran de acuerdo en aquello de las cláusulas, qué pasa si el equipo juega en Europa, qué pasa si el Celta desciende, qué pasa conmigo, sí. Eso todo al final ha quedado más que solucionado, todas las partes están de acuerdo y por eso, a primera hora de la tarde de ayer martes, el club anunció la renovación, la ampliación del contrato del futbolista orensano de Hugo Álvarez hasta el año 2028. Es una muy buena noticia porque estamos hablando de esta jornada de canteranos fantástica que está apareciendo en primera división de la mano de Claudio Giraldez. Lo cierto es que estamos hablando de uno de los futbolistas más destacados y que ha irrumpido en primera división de forma más que notable. Quien sabe mucho de esto, en clave celeste, de sacar canteranos, de mirar hacia abajo y tener buen ojo para saber quiénes pueden tener una oportunidad y quiénes van a ser capaces de aprovecharla en la máxima categoría, es nuestro siguiente protagonista. Es Moncho Carnero. Hola, Moncho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? Lo primero, hacía tiempo que no hablábamos contigo.
Bueno, pues la verdad que bien. Aquí estamos en casa descansando.
Una muy buena noticia esta de la renovación de Hugo Álvarez.
Sí, totalmente, de acuerdo. Yo creo que esa más era necesaria, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, es un chaval que se lo merece. Es un chaval que creo que en categorías inferiores, cuando estaba en infantiles o así, fue tentado por el Real Madrid. Los padres, que son unas personas muy bien amuebladas, como yo digo, creo que querían disfrutar de su hijo, y su hijo, pues bueno, se dijo que quería seguir en el Celta y demostró el cariño hacia el club y no se fue al Madrid, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es muy importante, y sobre todo porque yo creo que es un jugador que, por la trayectoria que está siguiendo, en cualquier momento habrá equipos que se van a interesar por él, ¿no? Por lo cual era importante renovarle el contrato y subirle la cláusula de rescisión.
Correcto, eso te iba a decir precisamente. Es inevitable pensar, si no lo han hecho ya, que seguro que ya ha sucedido, tarde o temprano, clubes seguramente importantes, destacados de Europa, ojo con la Premier, que al final son los que tienen la pasta, son los que tienen la tela y pueden venir y pagar lo que haga falta. Estoy convencido de que antes de que se hiciese oficial la renovación de Hugo, podrían venir por lo menos a tocar un poco las narices, y eso ya al futbolista le incomoda.
Sí, está claro. Por lo tanto, yo creo que ya digo que el Celta actuó bien, ¿no? Y en un momento determinado tenía que hacerlo, ¿no? Y bueno, en ese aspecto creo que el club está trabajando muy bien, ¿no? Y por otro lado, creo que está trabajando también fenomenal porque está intentando conseguir ingresos atípicos, ¿no? Como, por ejemplo, hoy salía pues en la prensa de que están intentando hacer conciertos en Balaídos una vez acabada la Liga, ¿no? Me parece muy bien porque a lo mejor con el dinero que se saca de esos conciertos, con esos ingresos, no tienen necesidad de vender jugadores y por lo tanto esos jugadores pueden seguir en casa. Aunque bueno, hay casos que, como por ejemplo Gabriel Veiga en su momento, en que la oferta es tan grande que no queda otro remedio más que vender.
Está claro. Moncho, ¿qué es lo que más te gusta de Hugo Álvarez?
A mí, pues bueno, el desparpajo, la personalidad que tiene, ¿no? Es un jugador que para mí está jugando en un puesto como banda izquierda, ¿no? Con un recorrido muy largo, tener que hacer trabajo defensivo, lo cual le viene muy bien para aprender ese tema, porque es un jugador más bien de características ofensivas. Desde mi punto de vista se movía muy bien porque tiene un buen último pase, tiene regate, tiene gol, y por lo tanto trabajar también defensivamente le viene bien. Creo que además desarrolló físicamente mucho en estos últimos años, creo que hay un buen trabajo de gimnasio ahí detrás por parte del club, y bueno, creo que poco a poco está demostrando la calidad que tiene, ¿no?
¿Intuyes dónde puede estar el techo de este chico con lo joven que es, ahora que ha firmado su renovación, e insisto, de la forma en la que ha aparecido, en la que ha irrumpido en la primera división?
Sí, yo el techo creo que es impredecible, ¿no? Porque creo que tiene todas las condiciones para irse a cualquier equipo. Yo creo que, ya te digo, este año va a haber equipos tanto de la Liga Nacional como ingleses, como quizás de la zona de Arabia y por ahí abajo, en que quieran llevárselos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el techo se lo va a poner poco a poco en cada partido que realice. Y bueno, ya veremos, ¿no? Yo por mi parte, ojalá siga muchos años en el Celta.
La última, Moncho. ¿Qué nivel de culpa tiene, la pregunta, evidentemente? ¿Qué nivel de culpa tiene Claudio Giraldez en todo esto que está pasando con esta hornada de chavales? Tú que viviste algo, digamos así, que parecido en tu época como entrenador en el Celta, ¿qué parte de culpa tiene Claudio en que esta hornada de chicos esté dando el salto y de la forma en la que lo está haciendo el primer equipo?
Tiene toda la culpa. La verdad es que es un jugador de cantera, con lo cual yo me alegro muchísimo, ¿no? Igual que con los chavales de cantera, como el entrenador también. Y está demostrando en todos los partidos, para mí, que está haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Porque ya, aparte de cómo los plantea, él tiene su forma de actuar, pero tal y como los plantea, creo que los cambios están en momentos muy oportunos y acertando en cada uno de ellos. Y por lo tanto, bueno, creo que los chavales tienen muchísimo que agradecerle a Claudio, porque posiblemente sin él, en este momento, muchos no estarían en la primera plantilla.
Sin duda. Querido Moncho Carnero, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
La primera plantilla, la que dirige precisamente Claudio Giraldez, está disfrutando hoy de jornada de descanso. Ya os decíamos en el programa de ayer, está siendo una semana un poco atípica por aquello de la organización. Normalmente el descanso suele llegar el lunes o el martes. Es raro que sea el miércoles, teniendo en cuenta que el sábado hay partido. El sábado el Celta tiene partido, además una visita importante donde es necesario, casi me atrevería a decir que urgente, no por apreturas clasificatorias ni mucho menos, pero sí por la situación que atraviesa el Real Club Deportivo Español, que va a ser su rival este fin de semana. Es importante por eso ir allí y dejar bien marcados los caminos y de unos y de otros. Es decir, este año el descenso, salvarse del descenso, no debe ser el objetivo de este Celta. Eso sucederá en el regreso a los entrenamientos del Celta mañana por la mañana en Afouteza, con el partido del fin de semana el sábado a las 6:30 en Cornellà Prat, Español Celta.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Hoy miércoles tenemos fútbol. Juega el Celta Fortuna en una visita que debe rendir a las 7:30 de esta tarde al Nàstic de Tarragona, en un partido que recuerdo quedó aplazado el primer fin de semana de este mes de noviembre por mala meteorología. Dani Vidal es el entrenador del conjunto tarraconense y que hace esta comparativa entre el filial del Barça y el filial del Celta, porque al conjunto culé, a su filial, al Barça Athletic, lo derrotó este fin de semana el Nàstic. No vamos a escuchar ese corte porque no sé por qué, suena horriblemente mal. Así que Dani Vidal, el entrenador del Nàstic de Tarragona, que venía a decir algo así como que en algunas cosas son parecidas, pero que por la forma de jugar de este Celta Fortuna, pues seguro que le va a poner las cosas muy difíciles al Nàstic y va a obligar al equipo catalán a modificar algunas cosas a nivel táctico. Ya tenemos fecha en Tercera Federación para el Arosa Boiro. Nos lo han confirmado desde el conjunto de Vila García esta misma mañana. Se disputa el sábado 4 de enero a las 6 de la tarde en el estadio de Alomba. Y como solemos hacer los miércoles, saludamos a nuestro analista particular del otro fútbol, nuestro querido Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Si me permites, Antón, me gustaría empezar contigo precisamente con la Copa del Rey, porque viene de empatar frente al Llanera a domicilio este Pontevedra. ¿Crees que puede ser una distracción, puede pasarle factura a la Copa del Rey al Pontevedra, Antón?
Bueno, a ver, está claro que este tipo de partidos en la Copa, y no solo por el partido, sino por todo lo que conlleva el otro día, pues la eliminación de un equipo como el Levante, inconscientemente tiende o abre la posibilidad de que los jugadores se dispersen un poco de lo que es el verdadero objetivo del equipo este año, ¿no? Que nosotros, que bueno, pues el de dar salto de categoría, el de subir a primera red, ¿no? Pero también, por otro lado, bueno, pues este tipo de alegrías, y como decía Yago el otro día, lo que hacen es reafirmar, ¿no?, de todo lo bien que lo puede estar haciendo el Pontevedra, el potencial que tiene, y a nivel de grupo pues reafirman todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que te puede, bueno, pues un poco descentrar en cuanto pues a que no tienes la cabeza puesta en jugar solo los fines de semana, sino bueno, pues que vas a tener por el medio pues una cita que con la que no contabas, pero bueno, yo espero que todo eso, además de para valer para darle minutos a jugadores que a lo mejor no tienen tanto protagonismo durante el año y mantener el grupo pues activo, pues también sirva eso, ¿no? Para lo anímico, pues reforzar todas las cosas que se estén que se están haciendo bien.
Como estamos diciendo, Antón, hoy juega el Celta Fortuna. Yo soy de los que pienso que es un mal rival hoy para el equipo de Freddy, además tal y como llega el partido entre semana. ¿Tú qué opinas?
Bueno, es el rival que toca, ¿no? Al final hay que jugar contra todos. Es cierto que el Nastic es uno de esos equipos llamados a hacer cosas importantes este año en la categoría, con un potencial a nivel económico y a nivel de plantilla muy alto, pero bueno, yo creo que lo más importante aquí para el filial olímpico es eso, ¿no? Sacarse encima ya es el hecho de tener un partido menos, es actualizar la clasificación en cuanto a puntos, al margen de, bueno, de que si consigues una victoria, pues te impulsa en la tabla porque los demás pues ya tienen todos sus puntos contabilizados y bueno, creo que va a ser un partido que va a exigir mucho al filial, sobre todo en cuanto, bueno, pues a nivel defensivo, es un equipo que va a intentar quitarle la pelota, un equipo que le va a llevar al límite en muchos de los duelos individuales en todo el campo. Bueno, pues es un partido de esos que de madurez, un partido para que, bueno, pues los chavales de Freddy den un paso al frente, compitan como lo vienen haciendo e intenten sacar algo positivo, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es eso, ¿no? Actualizar la clasificación cuanto antes y saber en qué posición estás y seguir dando pasos, ¿no? Ante un rival, como te digo, ¿no? Que les va a exigir muchísimo, pues es un equipo que maneja muchas alternativas, que se desenvuelve bien, bueno, pues tanto a nivel defensivo como ofensivo, que tiene muchas armas para poder sacar adelante los partidos y, bueno, pues creo que es una prueba más de seguir dando pasos del filial.
Y vuelvo en este punto a la Segunda Federación para hablar del otro equipo que nos representa. Hablamos del Pontevedra, lo hacemos también del Coruxo, que como dijo David de Dios, después de haber conseguido la victoria este pasado fin de semana, parece que ahora sí, Antón, ha dejado atrás el equipo Vigues la mala racha.
Esperemos que sí, ¿no? Al final son dos victorias consecutivas, algo que le estaba costando mucho al equipo vigués. Bueno, pues una fuera de casa como fue el otro día ante el Fabril, ahora contra el Langreo, dejando la portería a cero, haciendo, bueno, pues otro día tres goles, mostrándose con cierta solvencia en la parcela ofensiva. Esperemos que, bueno, pues que sea ese impulso que necesitaba el equipo, ¿no? Que, bueno, sabíamos que estaba mostrándose irregular a lo largo de toda la temporada, incluso por momentos con cierta sensación de preocupación pues en cuanto a juego, en cuanto a solvencia, en cuanto a que a nivel ofensivo no era capaz de ver portería y a nivel defensivo encajaba muchos goles. Y bueno, pues esperemos que estas dos victorias sean ese espaldarazo que necesita el equipo para bueno, pues para asomarse en la parte media alta de la clasificación, que es todo es un poco lo que queremos todos, y pues sobre todo llegar, bueno, pues a este parón de las Navidades en una situación mucho más holgada, que le permita pues afrontar lo que digo yo, ¿no? La cuesta abajo que empieza después hasta el mes de mayo con la tranquilidad, ¿no? De tener un colchón de puntos importante con la parte baja de la clasificación, que va a estar muy apretada en esta liga y sobre todo pues bueno, intentando no desengancharse de los puestos de ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que lo pueda consolidar esta semana y que sume su tercera victoria consecutiva.
Sin duda, ojalá que así sea. Como siempre, gracias, Antón Baldomir, amigo. Cuídate, chao.
Gracias a ti, como siempre, Santi. Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Y esta mañana he de aclarar que antes del sorteo, por eso no vais a escuchar una valoración, ha comparecido como protagonista de la plantilla del Pontevedra el futbolista Igor, el central, que tuvo su primera titularidad precisamente en Copa del Rey frente al Levante y que se ha referido en estos términos que vais a escuchar al rol que le está tocando jugar esta temporada en la plantilla granate.
Bueno, yo al final vine aquí a aportar lo que tenía que aportar. Yo voy a intentar pelear mi puesto. Sé que venía sabiendo que la línea defensiva iba a ser más o menos la del año pasado, pero al final cuando vienes a un equipo así tienes que intentar trabajar y cuando llegue tu oportunidad estar preparado para rendir y complicar el puesto a los demás.
Igor, hablando sobre el Salamanca, la Unión Deportiva Salamanca, rival del Pontevedra este fin de semana.
Pues la verdad que con muchas ganas de hacer bueno el punto que hicimos en Llanera y yo ya jugué el año pasado contra el Salamanca, los conozco a la mayoría, sé que juegan bien, intentan jugar desde atrás como nosotros más o menos, pero no hay que tenerle miedo a ninguno y hay que ir a ganar.
55 por encima de las 3, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hagamos cuenta de resultados de lo que dio de sí la primera parte de la jornada copera de Copa de la Reina en fútbol sala femenino. Bembrive 1, Burela 8, sin opciones, como nos decía ayer Pitu, el entrenador del conjunto vigués, y Peñas Plugues 0, Pollo Pescamar 7. Hoy a las 8 de la tarde será el turno de Marín Futsal, que juega a domicilio frente al Leganés. Estamos hablando de los 16avos de final del torneo del CAO. More, el entrenador del conjunto marinense, en declaraciones a COPE, nos ha contado cómo él y sus chicas se toman esta edición del torneo del CAO.
Nada, la Copa la afrontamos con una ilusión tremenda. Sabemos que la Copa es una competición diferente, una competición donde, pues eso, o ganas o te vas para casa, la competición del CAO, entonces es muy, muy ilusionante y queremos llegar lo más lejos posible. Al final, la fase final la juegan siempre los equipos elegidos y tiene una repercusión tremenda y queremos estar ahí.
Y sobre su rival de esta tarde noche en la Comunidad de Madrid, un Leganés que recientemente ha perdido la categoría pero que hoy seguro que va a enfrentar y de qué manera al Marín para intentar estar en la siguiente ronda. Esto dice More.
Es un recién descendido de primera división, es un equipo que le gusta jugar, le gusta el buen manejo de balón y que tendrá muchas, muchas ganas de ganarnos, una ilusión tremenda por ganarnos. Al final es un equipo de segunda división que tratará de poner las cosas muy difíciles a un equipo de primera. Ya vimos ayer que tres equipos de primera se quedaron fuera, así que no tenemos que confiarnos para nada y tenemos que igualarles en ilusión y en ganas, que va a ser así, porque si no, pues te puedes llevar una sorpresa perfectamente. Ya te digo que es un equipo que le gusta el buen trato del balón y si no estamos a nuestro mejor nivel, podríamos tener problemas. Así que espero que nosotros demos nuestra mejor versión, mostremos nuestra mejor cara y podamos traernos la eliminatoria para Marín.
Pues ojalá que así sea, siguiendo los pasos de Pollo Pescamar, que ganó y además de forma más que contundente frente al Peñas Plugues en Cataluña. En este caso, visita la Comunidad de Madrid para enfrentarse con el Leganés. Ojalá mañana os podamos contar hasta la de la tarde que tanto el Pollo como Marín Futsal están clasificadas para los octavos de final de la Copa de la Reina.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A modo de flash, contamos esta noticia que creemos destacada, porque esta misma tarde va a tener lugar el acto de entrega de las becas que otorga el Concello de Vigo a los deportistas de élite de la ciudad, a los deportistas vigueses de élite. Esta mañana lo ha contado en rueda de prensa de esta forma el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Entregaremos las becas a 28 deportistas de élite, de menos de 23 años, sub-23, le vamos a entregar becas por valor de 20.000 euros a los efectos de apoyarlos en sus actividades deportivas. Ayudas que van oscilando y que pueden llegar hasta los 1.000 euros para ayudarlos en los desplazamientos, para ayudarlos en su acción y para hacer un poco más fácil dentro de la inmensa dificultad que tiene el ser deportista de élite. Llevan el nombre de Vigo.
Quizá seguramente sea mejor gastarse el dinero público en apoyar a los deportistas de élite y no en organizar conciertos reivindicativos, pero eso ya es harina de otro costal donde no me voy a meter porque si no, después va a haber tirón de orejas y no es lo que queremos. Nos queda un minuto de programa para que todos quedemos reemplazados para mañana a las 3:30. Aquí estaremos como siempre para dar buena cuenta de todo lo que vaya sucediendo en el deporte aquí en la provincia de Pontevedra y para contar que quedan apenas unas horas para que arranque de manera oficial el Campeonato de Europa de Balonmano Femenino, donde están evidentemente las guerreras que se van a enfrentar en su debut continental en este torneo con la selección de Portugal, donde juega, por ejemplo, Patricia Lima, hasta hace un par de temporadas jugadora y además de las destacadas del Mecalia Atlético Guardes. Le deseamos toda la suerte del mundo a Paulina Bufora, la jugadora de balonmano Porriño, que representa a los equipos de la provincia de Pontevedra en dicho Campeonato de Europa. Lo dicho, volvemos mañana, como siempre, aquí estaremos a las 3:30, pasaremos lista, esperemos que estéis todos. Os dejamos, entre tanto, con la tarde que lidera Pilar García Muñiz y os damos las gracias por haber estado en ese lado de la radio. Adiós, buena tarde.
Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto.
Son las 4, las 3 en Canarias.